Continuamos.
Estamos conversando entre nosotros acerca de la posibilidad de cometer un delito.
Sí, muy,
por
muy
ejemplo,
próximamente.
Cambiar de lancha en medio del río.
Bueno, continuamos. En La Venganza Será Terrible. Bueno. Es esto. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963.
Entre Los Arroyos, Arévalo y el otro.
Y Ravignani. Y mañana también estaremos aquí a la medianoche.
Hablaremos entonces de John de Mandeville, uno de los que encontró la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de ella. No una, sino tres veces, que ya es mucho beber. Hoy tenemos algunos datos acerca de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que Sir John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Ajá. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de sus viajes fueron registrados en el libro de las maravillas del mundo, de Editorial Coligua. Este libro era muy popular y consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo y estuvo en las principales bibliotecas anteriores a la invención de la imprenta
de tipos móviles, claro.
Parece que la autoría del libro fue disputada a largo tiempo. Primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor, ¿no? Y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Y a ciertos efectos da lo mismo.
Claro.
¿Qué más da que haya existido o que no haya existido? Y hay una visión bastante pesimista del mundo. Llega un punto en que da lo mismo que Mandeville haya existido o no. Enseguida, lo que piensa inmediatamente uno es esto: llegará un punto en que dará lo mismo que yo haya existido o no, probablemente incluso con más rapidez entrópica que en el caso de John Mandeville.
Uno se entera de eso mucho más tarde que después de haber descubierto que la existencia o no de Mandeville no importaba también.
Sí,
¿no?
Es verdad. Bueno, todo eso produce lo que se llama tristeza. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda, ubicada en algún mar misterioso, probablemente el Océano Pacífico. El único aspecto diferencial de este sitio es que sus habitantes no hablaban, solo silbaban. Bueno, a poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los silbidos de los habitantes, y eso es todo lo que dice John de Mandeville acerca de esta isla. Es poco.
Es poco.
Pero inmediatamente pasa a hablar de la isla de Silga, en el Atlántico, que estaba infestada de dragones.
Ah, bueno.
Que ya es otra cosa. Dragones chifladores, probablemente. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dice el libro que por algún mecanismo extraño, que no se explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago que cada vez es más extenso. Es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas, solo para estropear la leyenda. Una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres las tomaran, no a las lágrimas ni a las leyendas, sino a las perlas. Cada año, sin embargo, se hacía más difícil encontrar pobres.
O perlas.
Enorme sí, claro. Prosperidad de la isla basada en la venta de perlas halladas por los pobres en el fondo del lago.
Va a ver va a aparecer un pobre que se va a querer quedar con todas.
Sí.
Esto siempre pasa.
Para evitar el ataque, vio cómo son los pobres.
Están subiendo.
Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, que cuyo nombre le hace falta dar,
sí,
los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres, cuyo nombre sigo sin dar. Otro lugar, nos cansamos de ese lugar. Mavarón, o Mavaron, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por sus numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. En una urna depositada junto a la tumba, se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese, ver para creer.
Hombre de poca fe.
Era el apóstol preferido de mi padre, que siempre lo citaba antes de manifestar su desconfianza acerca de algún estofado.
Si Tomás había confiado del propio Jesús, ¿qué me va a decir a mí que confíe en
claro
el doctor?
Sí, claro.
Muy bien.
Bien. Dice, estas reliquias tenían la siguiente virtud.
A ver.
En los casos de litigio, me refiero a la mano de la
mano de Tomás,
¿no?
Sí, sí.
En los casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en el que se ponía su caso, el expediente.
Sí, sí.
La mano arrojaba lejos el expediente que contenía los argumentos del que no tenía razón.
Sí.
Esa es una forma extraordinaria de impartir justicia a través de la mano de un apóstol.
Muy bien. Me imagino que el fallo era con detalles, además podía inclinar el pulgar hacia abajo.
Sí, sí, bueno, pero
qué bueno.
Se supone que un apóstol es bastante insobornable.
Bueno, lo dijo usted, el declarante.
Una isla curiosa que muchos viajeros han retratado de diferentes modos es la de Saba. Incluso se ha retratado de tal modo que no era una isla.
Claro.
Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía, como todos sabemos.
Sí, señor, las montañas se llaman los senos de Saba en las famosas novelas de Rider Haggard.
Podían verse campiñas con manzanos que en el estío, por no decir el verano, daban frutos que se transformaban en niños. Es ahí algo extraordinario. Dicen que en Saba se encontraba la tumba del rey Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro. De Mandeville recomendaba a los turistas que probaran el apium risum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba, y según parece se veía a Salomón bailando con la reina, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música e ejecutada por un serafín.
Qué lindo.
Serafín
sí.
Del preste. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían. Ya la vi. Trabaja Brad Pitt. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde. ¿Bien entrada a dónde?
Sí, ahí.
Dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, con gente que está todo el día en el río.
Por
después
favor.
De haber visto árboles que dan niños, bueno, ¿quién se va a sorprender? La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana, un pie, un manto, un hombre, una mujer, un chancho. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla, ¿no? Había además ídolos nuevos cada mañana, En Caura, además, no se enterraba a los muertos, lo dejaban consumirse al sol. Pero por lo menos no eran intolerantes, me parece. Caoliet era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, y algunos eran tan grandes que la gente vivía en sus caparazones, no sin antes desalojar al pobre caracol.
Imagino, claro, el tamaño del bicho.
Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias, algunas ocupadas por personas y otras por caracoles. Las de los caracoles se distinguían Porque se movían. Claro. Las de la gente permanecían quietas a favor del carácter sedentario de los habitantes de aquella región. El rey de la isla principal, esta es otra isla que se llama Sandín, es un archipiélago en realidad, Sandín. El rey de la isla principal era también el rey de las otras 50 islas. Los habitantes de Sandín tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban en forma irremediable. En ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban con toda prolijidad. Uh-huh. En otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos cuando dormían al sol. La isla de la Mary, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no porque quisieran comerciar, sino porque eran antropófagos. Respetuosos entre ellos, sin embargo, los habitantes de la Mary devoraban únicamente a los advenedizos. Esto es todo lo que tengo, este resumen de del libro de Mandeville, ¿no?
En realidad, Alejandro, el libro de Don de Mandeville no tiene una originalidad plena, puesto que en realidad, digamos que los libros de viajes oscilan entre lo increíble, lo inverosímil y lo indemostrable. Algo, un libro que no tiene esas características difícilmente.
Está también lo elegible. Viajes, ¿no?
Lo elegible sí, muchas veces. La guía del turismo, por ejemplo. Pero bueno, tenemos amigos como este, Simbad, el marino, que amenizaba las noches de tantas generaciones de oyentes árabes. Tenemos a Robinson Crusoe, que fue citado hace poco aquí, que además nació en un diario, lo cual es muy curioso, que de un diario, de un hecho real de un diario, se hiciera una cosa de fantasía cuando hoy en día es más, mucho más frecuente lo contrario. Lo tenemos a Gulliver, el viajero de Jonathan Swift, que nos enseñó, que además llamarse Lemuel, yo para algún concurso que le pregunten pavadas,
el capitán
Lemuel Gulliver, nos enseñó a ver de qué manera cuando uno se desplaza por el mundo, las cosas pueden parecer distintas, siendo tan brutalmente iguales en todas partes, sobre todo las bajezas de la especie. Pero quizás el que está más cerca de Mandeville sea nada menos que Marco Polo, con una diferencia, los portentos de las islas visitadas por Mandeville son, si existentes, indemostrables. Los portentos que escribió Marco Polo, aún indemostrables, se demostró después que eran existentes y eso nos pone un poco inquietos. Pero finalmente creo que lo que pasa con las islas, Alejandro, lo hemos hablado todo el tiempo, hablamos de eso aquí. La idea que circula allí es la de que hay cosas que se desplazan y cosas que están quietas. Uno tiene, durante largo tiempo, la idea de que el que se desplaza es uno. Y en un momento de ese trayecto descubre que uno está muy probablemente quieto y que hay una isla que es la juventud, otra isla que es el placer, otra isla que es la ingenuidad, y que van pasando delante de uno, hasta que finalmente uno empieza a percibir que hay una isla de la que uno no hace falta que diga nada, porque seguramente pronto se darán cuenta que es la viajera perdida.
La viajera perdida es el tango que va a cantar ahora Ruth Ataguile, acompañada, según creo, por el conjunto de nuestro amigo Fernando Marzán. Adelante.
Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no, miraba la espuma que hirviente cantaba en la estela del viejo vapor. En noches serenas, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel si sueñas, quizás hayas muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris, espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío, por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción. Reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
Era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible. La viajera perdida.